Oye, por... ¿hace cuánto no grabamos dos capítulos seguidos?
¿Es de la semana pasada?
No, sí, tampoco está... Sí, es verdad, tampoco hay que ser tan peladores.
Simplemente que no subiera el capítulo porque tenía internet malo y me dio pereza.
Ya, ¡flojo!
Oye, les tengo una tremenda sorpresa hoy día.
¿Cuál?
Ahí se las dejo. Lo único que les voy a decir.
¡Apu!
Lo único que les digo que obviamente sean responsables al momento de hacer la entrevista porque es un tremendo invitado al que tenemos.
Ya. Okay.
¿Confío en ustedes?
Vale.
Puta, si confía así.
Ya, comencemos.
Hola, pequeño triangulito, acá estamos en un nuevo podcast. Ahí, cachate, todo profesional, po. Yo soy profesional.
¡Qué wea contigo!
Oye, esos nombres de comunidad.
Triangulito. Sí, vos, triangulitos.
Esos nombres de comunidad, triangulito perfecto.
Sí, vos, sí, bueno, yo sí, espontáneo, po.
Perfecto. Eres especial.
Gracias.
Perfecto, perfecto. Ya, sigue.
Ah, ¿en qué me quedé?
Hola,
ah, hola, triangulito. Acá estamos en un nuevo podcast que sería el cuarto. Y culpen si no subí el 3, pero hubo una complicación con algo que se llama flojera y entre otras cosas más.
Y terminé en internet.
Exactamente. Y ahora estamos.
No te justifiques, no. Si no se sube el capítulo, no se sube nomás.
Exactamente. O
sea, hay que subirlo, pero no lo subimos a tiempo.
Ya. La cosa es que hoy día va a ser un podcast muy especial.
Un capítulo.
Ya que tenemos una sorpresa que luego lo vamos a. Vamos a decir un poco más adelante mientras avancemos con la grabación y otras cosas más.
Claro.
¿Y eso?
Oye, ¿cómo están ustedes?
Yo, súper bien.
Yo con sueño, harto sueño.
Sí, ¡flojo!
Y eso que ayer no tuvieron sesión, ¿ah?
Es que... Oh, ¿verdad? Ayer solo hubo reunión.
No, fue sesión de padre.
Ah, sí, pues solo reunión de padre.
Sí, y a partir de la sesión de padre le tengo la sorpresa de día.
Ya,
la tengo cuál... a mi costado, a mi lado izquierdo.
Ya, entonces...
Así que ya, parte con la introducción de personajes. No te olvides que hay una estructura.
Ah, ya, introducción de personajes. Acá estoy la Isela... Yo, que sería Benjamín, si no me recuerdo, y Matías.
¿Cómo no vas a recordar tu propio nombre?
Claro.
No sé, cosas de la vida. Ya, y tenemos un invitado llamado José. ¿Cómo? Se me olvidó su vida.
Preséntese.
Preséntese, por favor. O sea.
Nos acompaña en este programa, en este capítulo de Triángulo Azul.
Muy pobre. Señor
José Loaiza. Realmente un honor tenerlo acá, don José.
Un gusto.
Es parte de la agrupación de Asperger de Castro, de Chiloé.
Oh.
Y desde allá nos visita acá a Puerto Natales. ¿Cómo está, José? Bien, primero que todo, bienvenido.
Buenas tardes. Gracias por recibirme en su casa al niño.
Gracias.
También con el niño que está haciendo el programa. Y ya, estoy contento de estar con ustedes. Y ahora ustedes pueden presentar las preguntas que quieran saber y yo lo voy a ir contestando. Eso es.
¿Ah? Así
muy
es.
Específico.
Oye. Muy simple.
Y yep.
Ya, entonces, ¿podríamos comenzar con la primera pregunta, si no es mucha molestia?
No.
Está bien. Bueno, acá mi compañera le va a hacer la primera pregunta.
¿Cómo fue tu experiencia antes y después del Asperger?
O sea, de cómo ser padre de un niño Asperger.
Porque conté un poco la historia de lo que es don José. La idea es que también conozcamos un poco más acá a nuestro invitado.
O sea, el concepto básico es que nos relate su historia como antes y después de saber que su hijo tuvo Asperger.
Yep.
Porque, claro, la historia de don José es de un padre que su hijo tiene 13 años. 13.
Oh.
Y tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger. Y esto cambia completamente lo que no solamente los chicos lo han vivido, sino que la gente que no ha pasado por esto no se imagina cuánto cambia. Realmente para, no solamente para el niño, sino que para la familia.
José Luis, cuando fue diagnosticado con TGD, a los 3 años y medio, por el doctor Guerra, y de ahí nosotros empezamos todo un camino con el autismo. Desde ahí nosotros, desde el colegio Calem, que nos mandaron para allá, lo tuvimos que sacar de ese colegio, porque ese colegio tenía que tener una evaluación a fin de año y el niño era obvio que con la dificultad que presentaba no podía ser evaluado.
Claro, por tema de decreto.
Exacto, exacto. Un decreto de educación.
El decreto ministerio. El decreto
ministerio de educación.
Es el documento que regula cómo funciona en este caso la 170, y cómo, claro, cómo funciona lo que es educación especial. Entonces, las escuelas de lenguaje, lo que pasaba es que te decía, sí, puedes trabajar lenguaje, pero solo con chicos que tenían diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje.
Claro.
De lenguaje. Claro, sí. Y para un diagnóstico de trastorno específico de lenguaje, necesitabas tener a un chico que no tuviera ningún problema asociado. Entre ellos, el TEA, entre ellos, el autismo, el Asperger, el síndrome de Down.
Claro, el TEA ya es autismo.
Claro, el 170 decía, ahí uno los puede atender. No, porque el ministerio te dice que solamente puedes atender a ese grupo. Ese era uno de los grandes problemas, no sé si usted opina lo mismo, que el 170, antes que se reformara, entre comillas, dejaba muy de lado, por ejemplo, a los chicos con Asperger. Porque no eran para el 170, pero tampoco eran para el resto de decretos, entonces estaban colgando. No sé si usted tiene esa percepción.
Sí, yo creo que de todas maneras estos niños, más allá del decreto, el colegio de lenguaje tiene profesionales, tiene fonoaudiólogo también, tiene terapeutas y tiene diferenciales.
Así es.
Que perfectamente podrían haber abordado aquello sin excluirlo, sin decirle no, porque tú no puedes, no te podemos evaluar a fin de año, entonces no podemos tenerte. Yo creo que por ahí pasa el cuento. Por ahí tendría que pasar. Yo no... Eso.
Claro, porque esa era, por lo menos desde que yo fui estudiante, era la crítica más grande que hacíamos con respecto a lo que eran las escuelas de lenguaje, que dejaban a muchos chicos fuera porque no eran diagnosticados con trastorno específico del aprendizaje, porque no tenían eso.
Claro.
Era el único diagnóstico que se aceptaba, entonces quedaban muchos chicos fuera. Y por contraparte también criticábamos que habían colegas que metían chicos con, por ejemplo, de TEA, Asperger, síndrome de Down, otros problemas, lo hacían pasar como chicos con TEL para el tema de la subvención.
Claro, o por último, con hiperactivo.
Así es. Entonces había un poco esa crítica, me acuerdo, desde los temas desde que yo tenía, desde que yo estaba en la universidad prácticamente.
Ya, me gustaría un poco redigir la pregunta anteriormente que había tenido mi compañera, que era sobre la pregunta que ella había hecho, era que cómo fue su experiencia o situación antes y después de saber que su hijo fue Asperger, fue diagnosticado con Asperger, y cuáles fueron las diferencias que marcó más su vida.
A ver, bueno, antes de nosotros, yo creo, en lo personal, todos los papás, todas las mamás, antes de tener un hijo así, con este diagnóstico, somos diferentes a los que somos ahora. Uno tiene un cambio, no, me atrevería a decir que no sé si un 100%, pero sí muy cerca al 100%. Uno cambia mucho y aprende mucho, solidariza mucho. Es un cambio rotundo lo que uno tiene. Estando ya diagnosticado, ¿cierto? Bueno, uno ahí viene el duelo como papá, como mamá, como familia. Un duelo porque no es fácil enfrentar ante la sociedad, dependiendo de qué dificultades tenga el TEA. Si son un poco severas, es muy complejo porque la sociedad afuera no lo entienden al niño y no lo entienden a los papás. Entonces nosotros tenemos que jugar por aquello y empezar a trabajar. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora acá con la agrupación de Asperger de Puerto Natales?
Así es.
Eso es, en parte, aparte de las terapias que puedan recibir los niños, también es promover y sacarlos a la calle y decir, acá estamos nosotros, y empezar a que la gente de afuera, la sociedad de afuera, se socialice con ellos y empiece a ver al autista de otra manera, de otra forma.
De una forma más inclusiva, entre que
decirlo. Mira, así. Primero, todos los niños tienen todos los mismos derechos. Ellos tienen los mismos derechos, TEA o no TEA, tienen todos con los mismos derechos. Entonces, estos niños, que aparentemente pareciera ser que están fuera del sistema, nosotros somos los que tenemos que luchar como papás y como agrupaciones de ponerlo en el sistema.
Visibilizarlos.
Y visibilizarlo para que puedan ir ellos socializando y la gente de afuera, la sociedad de afuera, ir aprendiendo e irnos aceptando a nosotros, papá e hijos, con nuestra dificultad.
Eso. Bueno, don Matías, don Matías, perdón, don José.
No, hoy la estrella no soy yo.
Ya, la estrella, dice. Bueno, don José, ¿cómo fue la experiencia, o sea, la experiencia de su hijo en el colegio? O sea, ¿cómo usted sufrió ese momento, entre comillas? Bueno, en mi personal, cuando yo estaba en el colegio, yo sufrí harta discriminación. Y en cierta forma, discriminación por los profesores. Y en ese momento como que mis padres no supieron cómo reaccionar y uno de ellos entró en depresión. Pero fue una experiencia que luego lo superamos y fue algo bonito entre sí. No sé cómo fue su experiencia con su hijo y como papá. No sé cómo explicarme muy bien.
Sí, con el respecto a la pregunta, ¿cómo se llama él?
Benjamín.
Con respecto a la pregunta de Benjamín, no sufrimos casi discriminaciones en el colegio. Bullying tampoco. Primero porque es un colegio chico que tiene hasta séptimo básico, ahora. Entonces, en un colegio chico siempre es más manejable que en un colegio grande. Siempre están las tías, como lo decimos nosotros, los tíos ahí presente y casi no se deja. Y es un colegio que está muy bien orientado para los TEA. Sí, tuvimos muchas dificultades de conductas, eso sí. Muchísimas dificultades de conducta. Cuando llegamos al Inalún, se llama Colegio Inalún, en Castro, tampoco en esos años, nosotros como papá, el colegio también no lo podía saber todo. El niño carecía, le molestaban los ruidos. Todos los ruidos le molestaban muchísimo.
Hiperreactivos.
Y era reactivo. Y cada ruido, cada cosa que le molestaba, reaccionaba contra un compañero. Lo mordía, a las niñas le tiraba el pelo, en forma generalizada. En el 2014 estuvimos muy fuertes, muy mal. Fue lo más mal que pudimos haber tenido en el colegio. Porque el niño empezó a ser agresivo, muy agresivo, según ellos, según el colegio, y hasta de violento.
Oh, vaya.
Entonces, cuando eso nos dijeron a nosotros, estuvimos suspendidos indefinidamente con el niño.
Como que sacaron al niño del colegio hasta nuevo aviso.
Exacto, exacto. Entonces, en ese instante, nos pidieron que lo lleváramos a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces yo lo llevé a Santiago porque yo había comprado un libro que se llama ¿Qué hacer con los TGD? Muy bueno el libro. Y ahí aparecía un psiquiatra de apellido García. Entonces yo le dije a mi señora, busquemos a este psiquiatra que debiera estar en Santiago. De hecho, debe estar en la clínica Las Condes, en la Católica, en la Chile. Por ahí debiera estar. Por primera opción, llamamos nosotros a Las Condes y ahí estaba el doctor García.
Justo ahí coincidió.
Claro, ahí dimos coincidió. ¿Y por qué digo que coincidió? Y fue el hallazgo tremendo, porque cuando llegamos él nos pregunta, ¿por qué viene? Nosotros les explicamos que estamos en el colegio y dicen que está agresivo y hasta de violento, problemas conductuales en el colegio. Así que hice pasar al niño, estuvo un rato, nos llamó nosotros después y nos dice, no, el niño no es ni agresivo ni violento. Es más, el niño es muy dúctil. ¿Qué quería decir con eso? Que era muy trabajable, muy manejable. Se podía trabajar. ¿Qué es lo que hace él? Él por estímulos sensoriales negativos, entonces él reacciona. Es un niño de reacción.
Claro.
¿Qué quiere decir eso?
Ah, o sea, dilo otra vez.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? El concepto real que se está refiriendo en este caso don José es que los chicos que tienen la condición, todo, no solamente la condición de Asperger, sino que toda la condición del espectro autista son hiperreactivos sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, escucho un ruido y lo puedo tolerar a mi nivel,
en el caso de ustedes, los van a tolerar a umbrales más bajos. El mismo ruido que para mí puede ser normal, para ustedes puede ser molesto. Eso quiere decir. Por eso es que ustedes son mucho más sensitivos. Les gusta más tocar cosas, manipular cosas.
Hacer cosas.
Le molesta, por ejemplo, los ruidos, se tapa el oído constantemente, le molesta la luz, por ejemplo, entonces en muchos casos tienes que taparte, tapas los ojos o tienes que poner cortinas muy gruesas para que no entre tanta luz a la casa. Uh-huh. No toleran ciertos sabores tampoco, especialmente sabores muy fuertes.
No, yo soy adicta a los sabores fuertes, jeje.
Claro, pero hay, por ejemplo, chicos que no le gustan. Por ejemplo, no sé, en la agrupación a Sammy le molesta la luz. No puede estar cerca de la ventana. Entonces siempre hay que trabajar con él de espalda a la ventana. Y ojalá en una esquina. En cambio, por ejemplo, a ti te puedes tener hiperreactividad en otras cosas. Por ejemplo, el tema de ruido, no sé, ahí.
Yo odio estar en esa sala porque es una conversa infernal y yo no.
Bueno, estos niños generalmente tienen, aparte, como decía acá el fonoaudiólogo, ellos tienen, aparte de la luz. También son muy sensibles al olfato. Ellos, cuando la tía, la profesora, puede usar algún perfume que a ellos no les gusta, les molesta muchísimo, también podría reaccionar. También podría reaccionar por el tilde de voz de la profesora al profesor. Por el tilde de voz, que tampoco les gusta, vamos a decir así. Eso. Entonces ellos también son reactivos a eso, ellos reaccionan. Y cuando ellos reaccionan, como no saben descodificar los códigos nuestros, entonces ellos lo primero que hacen es agredir, porque rasguñar ya es agredir. Tirar el pelo, mechonear, es agredir.
Tiene una reacción muy instintiva.
Lo que dicen los profesionales es que es una reacción natural, de supervivencia.
Ah, sí, ya. Eso. Entiendo.
Eso.
¿Qué? De que a mí me pasa lo mismo, pero al revés. En vez de agredir, yo me asusto y me quedo completamente quieta como momia. A veces tiemblo, pero normalmente me quedo quieta.
Claro,
y muchas me dicen que tranquilízate, no pasa nada. Y yo no sé, no puedo, como que me cuesta reaccionar.
Claro, eso es porque tus áreas sensoriales, en este caso el oído, y pasa por el oído medio y después pasa al sistema vestibular y de ahí se va al cerebro. Entonces, cuando ustedes descodifican, lo descodifican mucho más violento que nosotros, mucho más fuerte. Y cuando del interior del cerebro se sale al exterior, ¿cierto? La reacción es diferente. Todos reaccionamos diferente ante un evento. Todos. Y en este caso, como dices tú, a ti te ocurre eso. Te quedas quieta, te quedas como una momia, porque te da miedo. No lo puedes manejar. Al cambio de todo, en el caso de José Luis, de mi hijo, él era al revés. Él tiraba el pelo, como te decía anteriormente, y mordía, rascuñaba. Le teníamos que cortar las uñitas todos los fines de semana. La semana andaba al colegio y el fin de semana, el domingo, ya le estábamos cortando las uñitas para que no sea tan
agresivo.
Exacto. Para que no se haga tanto el daño si tiene que
rasguñar. Sí, daño. Como para que no haga daño al mismo o a alguien más. A eso. Porque
generalmente a los compañeros. En dos oportunidades, en una oportunidad le pegó a su asistente. Eso estaba en kinder. Seguramente le exigió mucho, porque cuando se le exigía mucho también reaccionaba. También reaccionaba. No,
esa es una reacción por estrés.
Claro. Y después, ya siendo más grande, también con la tía que lo veía él, hasta que después empezaron a conocerlo y hoy por hoy está funcionando muy bien, está funcionando bastante bien, está aprendiendo muchas cosas, aprendió a leer, maneja sumas, restas con la calculadora.
Sin la calculadora,
porque le cuesta los números, le cuesta la escritura. Cuando ese fue otro problema en el colegio, se le exigía que él escribiera y él no puede escribir. Entonces escribía letra imprenta, pero una letra imprenta incluso no legible.
Eso le pasaba mismo a mi papá. Él nunca a su adolescencia supo escribirlo o a leer. hasta que conocí a mi mamá, que eso fue incluso un puta, como a los 40 pues aprendí a escribir y a leer más o menos, a los 39 por ahí, y que para él era algo muy difícil y nuevo. Aparte, como él vivía en el campo, nunca tuvo ese apoyo que lo ayudara a desarrollarse mejor en ese sistema. Él era más de reaccionar así, a hacer la cosa más física, por ejemplo. Si le preguntaban algo, él reaccionaba como, no sé, o hacía sonar a buena cosa, movía a buena cosa, porque psicológicamente no era muy funcional, pero físicamente sí pudo expresarse.
Claro, viene a ser algo más instintivo en este caso.
Pero si no sabía leer y escribir, ¿cómo podía contar? O sea, ¿cómo sabía cuánta plata recibía?
Mi papá sabía de números, pero tampoco lo manejaba muy bien. Así que siempre tenía que pedir ayuda a un hermano, a un papá o a alguien más. Pero era muy bueno en matemática básica, a una edad un poco muy adulta, entre comillas.
Sí, ellos generalmente tienen una buena matemática mental. Ellos no escriben, pero te pueden decir, esto cuesta tanto, yo pago tanto y mi vuelto es esto. Esa facilidad y ese potencial tienen ellos. Esa gente, como hablas tú, en el caso de tu papá.
Yo hago lo mismo, pero tengo que hacerlo sí o sí escrito, porque si no puedo procesarlo. Pero lo hago más rápido que la mayoría cuando entiendo lo que hay que hacer.
Ya.
Una cosita, no sé, mira, mi papá, bueno, matemáticas, pero cuando escribe se va para atrás. No, o sea, mentalmente lo puede desarrollar súper bien, pero cuando lo explica o lo hace,
es lo que te digo.
Su hijo es lo mismo caso, en el mismo caso de mi papá, ¿verdad? Sí. Es lo que le pasa.
Sí, yo conocí a mi papá, que también era campesino como el tuyo, y apenas leía y escribía, y en matemática hacía lo mismo que hacía tu papá, mentalmente todo lo que hacía, pero ya cuando lo llevaba los números, no, porque le cuesta mucho, no. Pero eso fue un problema del colegio de la época, eso.
No. Pero hay un contexto ahí educativo detrás que te habla un poco de cómo es el caso, en este caso la historia del papá de Vicente, o de Vicente de Benjamín. También que antes esto era muy invisibilizado, antes no se consideraba como tal, no había tampoco herramientas para reaccionar y tratarte.
No, la educación siempre fue un poco esquiva en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. Si la persona le tocaba nacer y vivir en zonas rurales, era muy costoso la educación y había hasta la básica. Eso.
Claro, por ese motivo, por ejemplo, que generalmente la gente más adulta no terminaba el cuarto medio, por ejemplo. Porque igual no eran muchos los colegios, no eran muchas las educaciones y tampoco eran muchas las expectativas educativas.
Exacto.
Así es. ¿Alguna otra pregunta, Benja? Tengas por ahí por tu...
Yo tengo acá como una pauta entre media completa y media completa, pero...
¿Tu pauta?
Mini pautita.
Muy, muy pequeña.
Ya. ¿Cómo cambió la familia en sí al saber que...
¿Cómo lo percibieron?
O sea, la perspectiva de la familia y la situación al saber que su hijo fue diagnosticado con Asperger. ¿Qué cosa cambió y en qué cosa afectó?
¿Cómo reaccionaron?
Sí, estaba pensando, porque la pregunta es bien, bien buena y compleja a la vez. ¿Qué nos cambió a nosotros como papá y mamá, la hermana, como... Te decía anteriormente sobre el duelo, eso que nos cambia a nosotros siempre nos une más, trabajamos más con él, no excepciones de que a veces nos quebramos y podemos llorar también, ¿cierto? Que es algo normal, porque nadie, sobre todo en un partidito atrás, donde no había tantas herramientas para abordar esto, era muy complicado, muy difícil. Pero ahora lo hemos abordado de buena manera, estamos trabajando, como te estoy diciendo, y la familia también, una hermana que tiene, José Luis, ella también pasó por momentos muy difíciles, porque cuando fue diagnosticado, la niña tenía más o menos 12 o 13 años. Entonces era una adolescente.
y no podía entender al hermano, era obvio. Entonces ella se crucificaba, por decir así, por dentro internamente, y subimos nosotros después por un colegio que le decía al psicólogo del colegio que en el futuro ella era la que tenía que quedar con su hermano. Entonces eso fue muy fuerte para ella. Ella se estaba anteponiendo muy pronto para lo que pudiera pasar después. Nadie sabe cómo va a venir las cosas después. Entonces ahí también con ella tuvimos que hacer un trabajo. Ahí tuvimos una dificultad. Y tuvimos que trabajar con profesionales. Pero hoy por hoy ella está muy bien. Está estudiando en el Austral. Está en segundo año en química y farmacia. Entonces eso lo ha hecho el fortalecer. Eso es.
Respecto a...
ojalá. Eso, en esa pelea estamos. Sí, así que estaré respondiendo a tu pregunta, Benjamín.
Yo quiero agregar algo con eso, que fue, bueno, usted lo conozco desde ayer porque tuvimos la posibilidad de compartir el taller para padres que hacemos acá en la agrupación. Con respecto a lo de su hija, ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención una frase que usted dijo ayer. Para los padres es complicado asumir el diagnóstico de Asperger, y cualquier diagnóstico en este caso.
Sí.
Pero en el caso de los hermanos es más complicado que lo asuma el hermano mayor que el hermano menor.
Sí, eso es así.
Y eso me dejó...
Dando vueltas.
Pensando.
¿Por qué?
Porque más allá de que nosotros también ponemos el foco del trabajo con el círculo cercano de la persona, por eso es que, por ejemplo, hacemos talleres con sus papás. Por eso es que dejamos que los papás vayan para después conversar con ellos, darle algunos consejos y tips para poder trabajar lo que nosotros hacemos en las sesiones. Muchas veces los hermanos quedan fuera. No sé si conceptos que quedan fuera los dejamos fuera, pero sí el trato no está tan enfocado también al tema de trabajar con los hermanos. Y en lo que usted contó ayer con respecto a su hija, sí, hay mucha razón, que esto va a afectar mucho más al hermano mayor que al menor.
Sí, va. Es como muy frustrante.
Sí, eso es así porque el hermano mayor, cuando va creciendo el hermano menor, si nosotros los adultos nos cuesta mucho entenderlo, o a veces no lo entendemos, imagínense un niño, un adolescente con 13, 14 años, es más obvio. Ahora es al revés, cuando nace un hermano después, y ese hermano niño, chico, va creciendo, pero al hermano mayor, Contea, lo conoció así. Entonces él no se desespera, él no hace nada, él se comporta normalmente como un hermano más.
Como es, alguien normal, así como...
Como algo normal, porque el niño lo conoció así. Esas son las dos diferencias que hay entre el hermano mayor y el hermano menor. Eso.
Claro, entonces...
El hermano mayor con... me perdí. ¿Me lo puede volver a explicar?
Resumido,
te voy a hacer el ejemplo.
¿Ya?
Tú tienes tu diagnóstico y tienes una hermana mayor.
¿Sí?
Y después van a ser una hermana que va a ser más chiquita que tú. ¿Sí? A tu hermana mayor le va a costar mucho más asumir el diagnóstico porque ella se va a tener que acostumbrar
a convivir contigo
con esa condición. ¿Sí? Le va a costar mucho más porque aparte ella te vio ya, ¿cuánto tienes? 15 años.
¿Sí?
Te vio 15 años crecer, entonces son 15 años viéndote y
de una forma diferente,
y va a tener que verte de una forma diferente.
Exacto, forma diferente.
La hermanita que ya viene te va a conocer ya con tu diagnóstico, entonces va a haber va a crecer viéndote tal cual eres.
Mientras la otra va como adaptándose, y así tú a ella también.
Exacto,
es como un cambio de actitud.
Quizás cuando llegue a una adolescencia pueda preguntar. ¿Por qué?
¿Cómo te llamas?
Gisela.
¿Por qué Gisela es así? Le puede preguntar a la mamá o al papá de repente, si no te anima a preguntártelo a ti directamente, como descubriendo cosas.
Sí, y ahí va como
claro,
adaptándose también a esas circunstancias, porque es como un cambio enorme de actitudes, de forma de socializarse. Exacto. Porque cuando mi hermano se enteraron, ¿puedo dar mi ejemplo?
Sí,
cuando
claro.
Mi hermano se enteraron que yo tenía Asperger. De cierta forma me trataron de una forma diferente, pero de cierta forma igual. Porque ahora en este momento es como más cuidadoso conmigo, ya no es como tan brusco como antes. Al saber mi diagnóstico supieron que yo por eso no me movía tan bien ni me expresaba tan bien. Y fueron de cierta forma acostumbrándose Y yo no fue así de rápido, sino que le costó. Y a mí me a mi edad, yo no supe cómo reaccionar a ese cambio, porque también me afectó a mí, po.
Claro, claro.
Entonces sí, retomando, me llamó mucho la atención y sí, me hizo mucho sentido el tema de que a los hermanos siempre siempre va a haber una reacción particular para ellos.
Sí, sí. De todas maneras, en este andar, en este camino, tanta terapia necesita el TEA como los padres, como la familia. Es más, yo he llegado a pensar, a través de la experiencia que uno va adquiriendo, de que junto con nosotros, cuando somos diagnosticados, cuando recibimos el diagnóstico de un hijo, en un buen sistema, ¿cierto? Debiera prepararse a los papás, hacerle talleres de aprendizaje, no talleres para contención, de aprendizaje para poder abordar de mejor manera a los hijos, incluso de terapias. Yo ayer le contaba ahí a ellos que yo he hecho un curso de quinoterapia en Córdoba, pero en Argentina es diferente acá en Chile. Ellos están unos pasitos más adelantados porque ellos trabajan mucho con los papás. ¿Para qué? Para que los papás sean los coterapeutas. No sé si me explico.
Claro, generalmente acá los coterapeutas somos profesionales.
Exacto, pero el profesional no alcanza. No alcanza por diversas razones que... Eso.
Ya, ¿en qué le quedamos? La pregunta ya le hice, ¿verdad?
Sí.
Ya, entonces, aprovechando el tiempo, le quiero agradecer a usted por venir, tomarse su tiempo para conversar con nosotros y todo eso. Y además por dar su...
Y acompañarnos a todos. Exacto. Aquí el Triángulo Azul.
Así es.
Y muchas gracias por compartir su experiencia, porque debe ser un poco duro compartirlo con nosotros, debo suponer. No sé si estoy lo correcto o lo incorrecto.
En este momento estoy bien, estoy bien fortalecido, y la verdad es que sí, es complejo, es difícil, y uno también tiene mucho afecto con los autistas. Yo con ustedes ya estoy como si lo hubiese conocido, no sé, de mucho tiempo. Porque ustedes son, tienen una condición, pero ya les dije anteriormente que son de alto funcionamiento. Entonces eso lo va a favorecer en la vida, y estudien.
Sí, pues eso lo estudia.
Sí, que estudien.
Tú también, pues,
bien más. Sí. Esa boquita. Sí. Sí. Que le dé más trabajo al Matías.
Nada, yo también contento con ustedes, contento por estar, contento de haber ido ayer a la reunión de padres, porque yo estuve 30 años acá en Puerto Natales y yo me siento un natalino también. Entonces, tratar de apoyar con un granito de arena lo que uno pueda apoyar, lo tiene que hacer.
Sí. Lo tiene que hacer. O sea, usted dice que con un granito de arena podemos ayudar, ¿verdad?
Sí.
Obvio. Entonces, exacto, con un saco de arena podemos hacer más.
Sí.
Claro, exacto, con un saco de arena.
Sí, exacto.
¿Está reciclando los chistes? ¿Está reciclando los chistes del capítulo pasado?
Nadie sabe.
No sé.
Sí.
Don José, ¿cuándo lo tenemos por acá de vuelta?
Yo llego acá a fines de enero.
Podríamos hacer un especial ahí con Don José para enero.
Sí, me encantó hablar con él, así que sí.
¿Sí?
Claro.
¡Yeah!
Así es.
Así es. Ahí nos estamos comunicando.
Bueno.
Así que eso.
Sí, no, realmente un agrado haberlo tenido acá, Don José, haber conocido su historia, no solamente acá en el podcast, sino que ayer. Los avances que han tenido allá en Chiloé realmente son tremendos. Tiene que también ser una muestra de lo que nosotros como agrupación acá en Natales podemos hacer. Y eso, muchas gracias por compartir su historia, su testimonio, la trayectoria que han logrado como agrupación, y esperemos vernos pronto realmente. Y ojalá que acá en Natales podamos llegar a lo que ustedes han llegado ya. En ese sentido también felicitarlos por el trabajo hecho. Y bueno, también hay una invitación para que nosotros sigamos creciendo acá en Magallanes.
Antes que nada,
muchas gracias.
Me quiere mandar un saludo.
Como decía anteriormente, nosotros, yo creo que todos los papás, cuando ya estamos en esto, siempre tratamos de aportar, siempre. Y cuando vemos a un autista en la calle, o cuando vemos a uno que anda con dificultades, somos los primeros que tenemos que ayudarlo. Los primeros que preguntarle qué te pasa, o necesitas algo, te puedo ayudar. Eso.
Muchas gracias.
Así es. Así que para enero nos vamos a ir a comunicar para tenerlo de vuelta.
Sí, y perdón por ese ruido de fondo, es que hay como una pelea.
Hay una perrita y dos o tres gatitos.
Aquí y hay de todo ahí.
Bueno, igual fue un gusto verlo y eso. Ya nada, para cerrar el podcast, porque ya...
¿El podcast o el bloque?
Lo que sea esto, porque ya me confundí. El bloque y todo lo demás.
Sí, cerramos el bloque. Vamos a una pausa.
Ya, vamos a una pausita. Ok. Sí, salvamos. Sí, listo.
¿Y cuándo va a ser la pregunta del nombre?
Ah, ¿no? ¿Ya lo hizo? Claro, claro.
No, pero eso fue off the record. ¿El tema de José Luis?
Sí. No sé, ya me perdí. ¿En qué
estamos? No, yo quería hablar, me refiero del... María José y
yo... ¡Oh, verdad! Yo quería hablar de...
Por eso estaba diciendo del nombre.
Entonces, ¿por qué no hacer la pregunta?
Quiero una explicación.
Porque yo no sé cómo decir la pregunta.
Mire, la cosa es que ya había dicho esto fuera de cámaras. O de micrófono.
De micrófono, acá no hay cámaras.
Ya, la cosa es que... Lo que me da más gracia es que hay un niño, imagínense esto. Hay un niño que nace y los padres le ponen... María y José. No, María y José. María José. María José. Y eso no le da un problema de entrar al bebé porque es como decirle... María... O José, po, ¿cómo lo llaman?
No, y hay alguno que se llama José María.
Sí, po, o María José, po. Sí, es como, sí. Chuta, decídase un nombre.
Claro, el
¿Es una mujer o es un niño?
Exacto.
El problema con el nombre compuesto.
Sí, o sea, es como muy gracioso porque si tú puedes decir María y hay como una chica al lado, se van a confundir, po. Aunque el chico se llama María José, po. Es como... Sí.
Como
es un dilema.
Ese tema de poner nombres compuestos, hablando de Juan Carlos, yo tenía un profesor de matemáticas que se llamaba Carlos Juan. Compuesto, de Carlos Juan. Entonces no sabía por dónde abordarle el nombre.
Porque es como...
¿Por Carlos o por Juan?
Claro, sí, por Juan.
Porque puede ser como dos identidades, po. Aparte, si lo gritáis por el público en la calle, es como... ¿A quién estoy llamando, po?
No, y aparte sonaba chistoso que profesor Carlos Juan.
Oh, es como los juegos...
Qué original.
Claro, es como lo normal que habría sido Juan Carlos.
Claro, ¿sí, Juan Carlos?
Es como en la serie de Game of Thrones, como dice, yo soy Juan Carlos de la Merced, profesor, no sé cuánto, así tremendo largo. ¿No?
Pero Carlos Juan.
Pero yo creo que eso, dejemos hacerlo a la cultura de los españoles, ellos sí. Usan mucho esos nombres.
Sí, el José María se
funciona. Otro problema que sería...
Y nosotros como también algo tenemos de ellos...
Lo adoptamos.
Lo adoptamos. Entonces,
la otra cosa que me daba gracia... Es que...
Creamos que esto... ¿Qué pasó por eso? ¿Por qué pasó por eso?
Ya, lo que estaba diciendo. Lo que me da gracia es que puede ser que el nombre compuesto de vez en cuando es difícil acordarse. Porque puede ser Juan Carlos o Carlos Juan, po. Y si lo decía al revés, como otra persona, po.
Claro.
Tienes que aprendértelo por ese orden. Carlos Juan o Juan Carlos. Vaya, me volé.
Saludos a Carlos Juan Cárcamo.
Entonces, eso, hasta la próxima. Gracias por escucharnos y gastar su tiempo. Ah, sí, y eso.
Sí, vamos a una pausa.
Ya.
Ahora sí, muchas gracias, don José.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ya.
Uy, ya volvimos.
Ay, qué asco.
Nah, ya, po. Oye, esa facilidad que tienen ustedes de hacer una conversación súper seria, súper humana, súper super cercana y de repente volvemos al aire y lo primero que dice, tengo una mosca en la nariz.
Se fue a bañar.
Pero.
¿Cómo volía? ¿A qué volía la mosca?
No sé. ¿Pero qué?
¿Te preguntas eso?
Sí, o sea, así. Pasó por la nariz.
No, es verdad, te estoy diciendo. Tranquilé. Era de broma.
Allá. Cámbiate un poco, ya, ¿cómo?
O sea, es solo por tu...
Por humor.
Ay, qué chiste.
No sé si eso es...
Tú tienes un humor muy particular, ¿eh?
Ay, ¿puedo mandar un humor negro?
No, a ver.
Ya, mira, alguien dijo que sí, así que eso cuenta más que dos.
A ver, ¿cuál es tu humor negro?
Pero se me olvidó, hombre, era súper negro. Pero, ya.
Tiene peor memoria que yo.
Ya, miren, hay dos humores, uno blanco y el negro. El blanco, humor y negro. ¿Ya? ¿Y qué hizo el humor negro al blanco?
¿Qué?
Le robó un chiste.
¿Qué chiste más malo? ¿Te bugueaste?
Le robó el humor, po.
¿Pero qué chiste más?
¡Pero qué
chiste más penca!
Ahora me funen.
Porque aparte. No, funete. Y después de Carol Dan venís tú.
Oh, me muero.
Porque. Ese porque salió muy fuerte. porque no solamente el chiste es malo, estás promoviendo un estereotipo racial.
Sí, bo, pero dije que iba a ser un chiste negro. Que le robó el blanco.
Pero.
Ya. Ay, ya, pues como iba contando detrás del micrófono, que me cortaron.
A ver.
Es que yo de vez en cuando. Una vez le hablé a un amigo de Santiago. Cuando fui, yo hablo con él aún. Le quiero mandar un saludo al Juanchito.
¿Ya? ¿Y qué pasó?
Ya, pues, y yo le estaba escribiendo de algo importante. Y me dijo.
Ojo.
Pero déjame decir.
Este no es el capítulo piloto, ya vamos en el cuarto. Hay un par de cosas que hay que controlar.
Pero cálmese, si una historia no es nada malo.
Ya.
Me pasó hace mucho tiempo. Y me dijo. Una foto de la puerta, po, o sea, que la puerta
ya.
Del baño, junto a la cortina, y dije, y yo por casualidad, yo también, pues, y
le mandé,
y mandé, oh, que coincidencia, yo también.
Ya. Por supuesto, ¿saben que esta parte va cortada?
Nah, yo creo que no. Aparte de una historia de súper buen amigo que te sigue en confianza.
Ya.
Demasiado, porque incluso me mandó un audio que justo sonó.
No, demasiada confianza, lo tenemos claro.
Lo cierto es que me mandó un audio que justo sonó con eco. Y no sé si, no sé.
No, ya. Listo. No, si esa facilidad que tienen ustedes pasaron del cielo a la tierra, pero de un golpe.
Yo creo que sería del cielo al infierno, directo.
Del cielo al infierno pasas directo.
O al otro. Es que literal, por tanto chiste negro y cosas que he hecho, ya ni siquiera voy al infierno. Es más, ni siquiera tengo el pase vía VIP, sino que yo llevo a la gente como conductor.
No, tenía un humor tan negro, pero tan negro que...
Digo, que ya no es blanco.
Fue a Estados Unidos y se puso a rapear.
Oh, y tengo un humor tan negro, que ya ni siquiera es claro.
¡Qué mal chiste! No, ¡malo!
Claro, de blanco, negro, se corrigió, no sé.
Estoy tratando de procesarlo.
No sé, estoy tratando de procesar ese...
Me da gracia su cara no entiendo ni una weá.
¿Qué estoy haciendo acá?
No sé, yo tampoco sé cómo llegué. Yo de repente estaba durmiendo y desperté acá, metido.
No,
porque yo te fui a despertar.
Tenía que ocupar, no sé, algún recurso. ¿Te acuerdas que habíamos hecho la semana pasada? Tengo un humor tan negro, que pasó Barcelo, le dijo Carboncito.
¡No!
Segunda semana de la campaña en este podcast, odiamos a Marcelo.
Oh, besito. F.
F Carboncito, weón. Oye, te tengo una noticia.
¿Ya?
Acusan a un estadounidense de abrir fuego en un KFC por no haber recibido un tenedor y servilletas.
¿Qué?
¿What?
Así, Jonel Yade, de 33 años, fue detenida el martes en la ciudad de Sandy Springs, en Georgia, casi un mes después de que iracunda sacara su pistola y disparara varias veces contra la ventanilla de un Kentucky Fried Chicken debido a que no le habían servido tenedor o servilleta junto al pedido, según un diario local. El incidente ocurrió el 28 de octubre pasado, y dijo la policía, y afortunadamente no desembocó en muertes ni heridos. Los testigos dijeron que la mujer estaba furiosa por no haber recibido servilletas o utensilios en su comida, y después de insultar al cajero sacó una pistola y abrió fuego. De momento, Dare permanece detenida sin derecho a fianza en espera de su extradición a Kentucky.
Oh, vaya, qué noticia. Te apuesto que esa señora estuvo jugando muchas veces GTA. Te apuesto.
O le dio su lecera de almendra.
Pues.
Y de una forma muy fuerte.
Ah, espera, ¿era mujer?
¿Era mujer?
¡Oh!
¡Oh, weón!
Yo pensé que era hombre.
¡No!
¡Maceta!
Pero el nombre que. Como dije anteriormente, José María, y pienso que no hay una María, tiene que José, y pienso que hay un hombre.
Acúsanos una estadounidense.
Una. Yo había pensado como una de luna, esa carta de luna y cosas así, no sé.
¿Luna? No, una.
Ay, yo escuché gordo. Luna. ¡Gordo!
¡Gordo, mierda!
¡Ah, ya!
¿Escuchaste? ¿Me dijo sordo o gordo? Yo escuché gordo.
Hola, madre.
No, si te... Vas por las dos, así.
Ah, bueno. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Te va a caer el... Oye, Mati, ¿te va a caer el peso de la ley? Créeme. El peso... ¿O el peso de la justicia?
¿Samuel? ¿Quieren seguir perpetuando el...
¿La noticia?
¿El prejuicio?
No sé.
¿Te muestro la foto de la acusada?
¿Ya? Oh, vaya, es... ¿Qué maita? Como carbonchito.
¿Qué maita? ¿Por qué maita? Oye, pero qué brillo. Yo me acuerdo alguna vez leí una noticia de alguien que ya porque se puso a disparar porque sus papas fritas estaban frías, weón. Pero aquí, weón.
Es que la gente de Estados Unidos está muy loca.
No, no, sí, estamos claros.
Literalmente está. Pero el que es más loco de países es Rusia. Rusia.
Rusia, no, po.
Literalmente Rusia. Tú puedes decir whisky y van a venir como 50 personas a pedirte un vasito de whisky.
¿Cuándo los rusos han tomado whisky?
Vodka, eso no sé.
Vodka, weón. Vodka.
Literalmente hay un video que hay un chico para cortar un árbol. Le disparo con una metralleta. Y lo peor es que funciona, es súper ingenioso.
¿En serio?
Sí, funciona. Le disparó. O sea,
los rusos son brigios, po.
Sí, son súper inteligentes, pero de una forma tan...
Aprenden a pelear contra los osos, po.
Sí, po, incluso con el puño, po. Imagínate
su presidente. Apunta el puño contra un oso.
Imagínate su presidente. Ay, qué guapito. En su Vladimir. Oh, papito.
¡Qué asco! ¡Qué chico
vestido! ¡Dios mío!
¿Se parece? ¿Eres hembra o eres macho, weón?
Ay, ya. Es que, a ver, ¿cómo?
Es que, mira, a Vladimir Putin, como encima el nombre de Putin, po.
Es muy tío.
Ya, es que por su peladita me recuerda a La Roca.
Ya,
y aparte que he visto varias cosas de noticias y puta que tiene tremendo cuerpo, po, me da envidia.
¿Qué igual contigo?
Ya.
Díganme, ¿qué igual
pero,
contigo?
Pero, garabatos no.
Garabatos no, llevamos como media que no te dice
cantar. Garabatos no.
Pero si acá hay un gato.
¿Qué tiene que ver un gato?
Garabato,
pues. Oh, qué fome.
Oye, gato, pero ese comentario de que ya se parece a La Roca y que medio cuerpo es... ¿Está bien?
No sé, tengo miedo.
No, pero fuera de broma, Putin, no sé, creo que soy...
¡Putin!
Putin es cinturón negro, parece que de karate. Fue agente de la KGB, del Servicio de Inteligencia Soviético. No sé, es brígido.
Súper inteligente.
Es brígido. O sea, en algún momento creo que Trump, parece que fue Trump, sí, fue Trump, que dijo algo así como que lo desafió a un duelo de box o duelo de karate o algo así.
Está cagado, Trump. Va a caer Trump así en el suelo. Trump.
No, va a quedar la grande. Imagínate, Trump
y Vladimir
Putin. Ahí viene, no sé, llega Putin. Putin pelea con osos. Putin se sube a los osos. Putin, cinturón negro como de tres artes marciales.
Aquí mira, si Trump. Vladimir Putin le pega a Trump, le va a hacer rebote, porque tremenda gracia que tiene ese weón. Le pega y rebota cualquier cosa.
Sí, vos. No, es que imagínate. Putin tiene cinturón negro como en dos o tres artes marciales, una cosa así. Domina un montón de estilos de pelea. Fue agente de la inteligencia soviética. Como dije, pelea con oso, una cosa así. No, en ruso, bo, vive
ruso. Ahora antigua, nada más de Rusia.
Ruso, bo, o sea, se toma el vodka directo a la botella. Bo.
No, directo a la serpiente, mejor dicho.
Nada de vodka naranja, no. Vodka directo a la botella. Y de repente aparece Trump a pelear con él. Que Trump, lo más cercano a la pelea que ha estado cuando se metía ahí de extra en la lucha libre, la WWE.
Que estaría perdiendo. Y era un extra.
Y entraba a despedir gente nomás. Bo. Es lo único, ¿cachai?
Oh, pasamos a hablar de algo tan tierno e importante como un icono Asperger, hablar como a que alguien estaba cagando en el baño.
Hablar del cuerpo de Putin.
Sí, oh, el popito.
Estás muy enfermo.
Sí, lo sé.
No, sí, estás muy enfermo. No, pero ya, fuera de broma.
Ya.
Ustedes, por ejemplo, si les dieran un tenedor, o sea, le dieran un plato sin tenedor ni servilleta, ¿cómo reaccionarían?
Bueno, como así, limpio nomás.
¿A la mano?
Sí, a la mano o a la boca, sigo.
No, y aparte, ¿quién va a ocupar un tenedor en un KFC si te sirven un sándwich con pollo?
A no ser que sea alguien refinado, así como...
Una hamburguesa. Una hamburguesa, fíjate. ¿Qué tan refinado tenés que ser para comerte una hamburguesa con tenedor?
Aparte, ¿quién lleva una pistola o un KFC donde...?
Ah, no, pero Estados Unidos.
Verdad. Pues, segunda enmienda.
Parte por eso, es Estados Unidos.
¿Tienen? Sí, pero igual
me acordé de un chiste súper oscuro de Estados Unidos.
A ver...
Es que, mira, había un meme que decía, cuando estás en Estados Unidos y quieres entrar comida al cine, y había como una imagen de una pistola recargada con un sneaker.
¿Qué es un sneaker?
Es como un dulce de chocolate que se le pone como munición a la pistola.
Ah.
Se le puso a la pistola como munición y lo escondía. No sé si entendieron.
Un sneakers.
O sea, tendría que buscar la imagen para que lo vean y lo describan.
Claro, un chiste visual.
Sí, porque especificarlo es muy difícil. Ya, ¿y en qué estamos hablando?
No sé. Aquí.
No sé.
Miau.
Puta, como que.
Hablando Rusia.
¿Qué pasó?
Ah, mira, acá está la imagen.
A ver, ah, ya.
¡Lo veo!
Ya, ya.
No grites, no grites.
No, yo pensé. XD. Oye, hablando de Rusia, un mapache gordito visita un piso ruso, o sea, un departamento ruso, pero se atasca en el conducto de ventilación.
Espérate, ¿qué? ¿Por qué?
El animal de 15 kilos acudió a la vivienda de una rusa puntualmente a lo largo de una semana, pero nunca lograba entrar por completo debido a sus impedimentos físicos. La tranquilidad hogareña de la dueña de un piso, en este caso una casa, en la ciudad rusa de Vorkutá, se vio perturbada por un visitante inesperado, un mapache que trató de entrar a la vivienda por un conducto de ventilación, pero solo logró asomar su hocico y las patas delanteras. No se sabe a ciencia cierta si su fracaso para entrar a la casa se debió a la estrechez del conducto o a su tamaño. La hermana de la dueña de piso, Yelena Loginova, compartió las fotos y un video del mapache y comentó a los medios locales que el animalito de unos 15 kilos estuvo acudiendo al alojamiento durante una semana entera.
Ah, un animal. Yo pensé que una persona gorda, pues, me imagino. Oh, una persona.
Dime una persona gorda que pese 15 kilos.
¿Donald Trump? Es que había entendido que había una...
¡Pero estamos hablando de un mapache!
¡Calmate!
Pero a la asociación, a la asociación entre 15 kilos y gordito. Dime algo, una persona gordita de 15 kilos.
Ah, yo, pues mira.
¿Tú cuánto pesas ahí? ¿No pesas ahí 15 kilos?
Uno. No sé, ¿soprole? No sé.
Soprole.
No sé, medio hambre.
Aquí viene ese chiste soprole.
No sé.
¿Al uno más uno?
Claro. Oh, no, antes de chiste.
No, ha sido un chiste súper viejo, súper malo.
Uno más uno. No.
¿Cuánto uno más uno? Soprole.
¡Oh, ya caché!
Pésimo,
güey. ¿Ya, qué pasó con el animal? ¿Se lo comieron? ¿Se lo sacaron? ¿Qué?
Vamos. Los residentes pensaban cómo salvar al mapache para que no se asustase y no se perdiese en el laberinto de los conductos de ventilación que le daban de comer para que saliera de su peculiar escondite. A jugar por el video que apareció, le dieron un trozo de pan que supo a gloria, obviamente. Finalmente, este martes se dio fin a la operación rescate con éxito y el mapache se reunió con su dueño legítimo que vive en el mismo bloque residencial.
¿En el mismo qué?
En la misma calle, po.
Era vecino.
O sea, el animal del vecino es un mapache que supuestamente no mapache. Ni siquiera son domésticos, no son domésticos. Y se... O sea, el mapache se quedó atrapado en la casa de la vecina. Y los mapaches no pueden ser domesticados. Pero igual el vecino dijo, vale.
Vamos con un mapache.
Porque se le antojó la gana. Muy bien. ¿Qué sentido tiene tener un animal y luego que se te pierda la casa de los vecinos? Y que gane peso. Y le den comida ahí. Es como, espérate, ¿qué?
Ya. Es que está bien. Uno, por ejemplo...
Pero estuvo perdido una semana. ¿Cómo es posible que deje perdido su mascota una semana?
No sé, yo una vez me perdí en el baño de mi abuelo.
¿Sí? ¿Por cuánto tiempo?
O sea, hasta cuando llegó. O sea, me quedé solo, me perdí en el baño y me caí.
O sea, a ver. Ya está bien que de repente aparezca, no sé, pues noticias. No sé, ni siquiera noticias, si algo que pasa. Tu vecino tiene un gato y el gato se mete a tu sitio.
O al baño.
O sea, de repente se mete a la casa. Eso pasa. Pero es un mapache, weón.
O sea, ¿quién tiene el dinero suficiente? O te apuesto que ni siquiera vio
es
un mapache.
Es Rusia.
Pero te apuesto que literal vio un mapache en el basurero y dijo, me parece bonito, me lo quedo.
Tate.
Pa' casa.
Literal.
Literal, pero es Rusia. En Rusia pasa todo esto.
Literalmente hay un video donde hay un policía ruso en una moto de dos con un oso.
¿Con un oso?
Sí. Con un oso.
Mira, incluso, mira, lo voy a buscar... Es que literal, es un video súper antiguo, pero pasó. O sea, policía ruso.
¿Qué clase de lógica hay en este mundo?
No, en este mundo idea. No, en Rusia.
Es que Rusia.
Policía con...
Como te dije, los rusos crecen peleando con osos, po.
O
a mano limpia, a mano limpia.
Literal, no, es que no creo que ni siquiera peleen, sino que vivan con los osos directos.
A mano limpia, a los 5 años los cabros ya están tomando vodka, no sé, qué montón de cosas más.
Es más, mira, acá hay un video peleando con un niño con un oso. Mira.
¿Con qué?
Mira, acá, mira. Un niño peleando con un oso.
¡Atanga el Carlito!
Y tendrá un niño de 8 años entrenado
a... Dale, que no soy yo.
Es literalmente un ruso, un niño ruso peleando con un oso. De 8 años.
A ver, sigue, sigue. No sé, es como John Cena peleando.
Mira, va ganando el uso.
Tremenda llave, tremenda llave.
Creo que están procreando.
Cállate. Oye, tremenda llave.
Mira.
Mira contra Lona, weón.
Mira contra Lona. Por eso estamos comentando, po.
Al abismo en fondo rocalloso. Ni la roca lo hacía tan bien, weón.
No. Y me pregunto quién. Te apuesto que el hermano solo está grabando. No, no ayuda a su hermanito. O sea, está está como.
Pero el chico está dando escapar. Y lo sufrieron.
Y literalmente hay dos personas más. Y no lo ayudan. No están viendo nada más.
Arréglatela como puedas. Claro, está tratando de parar. Sí, no se lo tiene agarrado.
Pobrecito el
niño. Eso sí, un abrazo de oso. Nada que decir.
Y son tres, ¿no?
¿Qué saben de abrazo de oso?
Creo que es bueno ritual, no sé. Listo, ahí va.
Ahí
la levantaron, le tomaron el cuello. Uy. Uy, el niño, cómo no se... Ahí perdí el niño. Y un viejito pasando. Uy, el oso parece luchador, pues mira.
Oye, nada, si mejor... Esas sí son llaves olímpicas, pues.
Sí, pues son peleas que nadie podría, po.
Sí, pues el caro chico tratando de pararse y el otro lo tenía agarrado atrás y lo tiraba de nuevo al piso.
Es que me da gracia la situación. O sea, imagínate caminar por la calle y ver un como cinco personas alrededor de un niño peleando con un oso. Y que solo están grabando y ni siquiera dicen, oh, muy bien, ahí. No tiene sentido alguno eso.
No, po.
¿Y de dónde salió un oso? ¿De dónde?
Rusia está lleno de osos. En Rusia tú levantas una piedra y aparece un oso.
Vaya baño y eres un oso, mira, po.
Es como acá un quiltro, aunque yo no me imagino la imagen de un chico bailando con un perrito.
Una vez yo me peleé con un perro.
Ya, po.
Sí, pues me peleé con un perro, estaba en la calle, me peleé con el perro. Y... ¿Cómo? O sea, se saltó encima de mi brazo, le pegué, lo levanté, siguió mordiéndome, saltaba, era súper como una...
La pero, y la ¿pero por qué la pelea, po?
No, porque yo estaba caminando normal a hacer lo pidió mi mamá a la esquinita. Y me encontré con el perro, me rejuñó todo. Y luego me senté y el perro se sentó. Y acabó nuestra pelea.
Ya. Yeah. Oye, les tengo una propuesta de
video.
De sección.
Ah, ya, a ver.
Ya.
Yeah. Les voy a dar una noticia.
Ya.
Yeah. Ya.
¿Ya?
Ya, ¿por qué noticia, po?
Deja buscarla.
Oh.
Les voy a dar una Ya, yo les voy a dar una noticia. Solo les voy a leer el título.
Ya.
Y ustedes van a tener que...
¿Leer el título?
Y ustedes van a tener que tratar de adivinar o tratar de interpretar según el título lo que es la noticia.
Ya, a ver.
Vale.
Dice, H&M decide arrendar sus productos ante críticas por sostenibilidad.
¿Qué significa sostenibilidad?
Sostenibilidad.
O sea, que soporta una cosa así. No sé.
¿Qué sostiene?
Ya, espérate, repítele.
A decir que no entendí.
H&M decide arrendar sus productos ante críticas por sostenibilidad.
Arrendar un objeto que esté vendiendo por un
problema de financiero.
No, por un costo de tiempo. ¿Algo así?
Por ejemplo, ¿qué es H&M?
Una tienda.
Ya,
una
compañía. ¿Qué vende?
Cosas.
¿Qué vende H&M? H&M
puede cosas.
H&M, ¿qué puede vender?
Cosas.
¿Pero qué es H&M?
Está puesto una radio, una compañía. No
por
sé.
Eso, hagan sus teorías. ¿De qué es lo que está vendiendo y por qué tiene que...
Ah, quiere que hagamos teorías.
Sí, hagan la teoría de qué es lo que está vendiendo.
¿Hay clases de compañía?
No, pues la idea es adivinar, po. No puede decirnos nada, po. Ya, me tengo una teoría. Yo puede ser una organización secreta del gobierno ruso, soviético, para controlar nuestros impuestos. Pues dijo una teoría, po. Es una teoría, ¿no? Una teoría es mandarse tremenda, imagínate.
Ya, y por ejemplo ¿qué es lo que está vendiendo H&M y cuáles son los problemas de sostenibilidad que tienen?
Me cago.
¿Un micrófono?
arrendando.
Ah, sí, me está arrendando el micrófono.
No sé. Estoy aquí improvisando, lo tengo que decir.
Pues esa es la idea.
No sé, yo me rindo.
Un gato.
Un gato.
¿Por qué un gato?
Animales.
O sea, es como que yo te diga.
Electricidad.
No sé, pues mira. Oh, qué lindo gato. Bueno, te lo arriendo. ¿Cómo voy a arrendar un gato? Pues para eso se lo dais.
Claro.
Porque encima mantener
pero
a los.
Sí, puedes ganar un poco de plata.
Puta, pero. ¡Oh, qué inteligente!
Sí, buena alternativa.
Te arriendo mi dignidad.
¿Cómo eso se arrienda?
No sé, pues.
Dictando. ¡Ah!
Me acordé en el episodio de Los Simpsons que el papá de Milhouse dibujaba la dignidad.
Ya. Ah, la dignidad, claro, clásico.
¿Eh? ¿No viste el episodio?
No.
¿El de la dignidad? No. ¿Cómo no vas a saber, cómo no vas a reconocer la dignidad cuando la ves?
Y dibujó como una papa, una cosa
sí, así. Una papa con una línea.
Es que mira, te muestro ahora el video, pero.
No, mira, muestra la imagen de la dignidad.
Ok.
Es que. Dios.
A ver. Mira.
Espérate, que tengo que encontrar la parte donde está dibujando la dignidad. Porque si no. A ver,
esto es un clásico.
Es que literal.
Permiso, Fox.
No va a demandar por 30.000.
Yo no puedo dibujar la dignidad porque la.
Espérate, no, bro.
No, va atrás.
Ahí está, ¿verdad?
Pon la escena completa nomás.
Bro, ahí está. Ya, perdón, pero ahí está. Ahí está.
¿Tú sabes qué es y no contestas?
Yo no sé qué es, Kier.
Ay, no puede ser más sencillo, inocencia. ¿Quieres que se lo muestre al gato y el gato te diga lo que es?
Mira aquí.
Hasta el gato lo sabría.
Lo siento, no soy tan lista como tú. No todos podemos ir al colegio, morones.
¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves?
Me estás escupiendo.
A ver, genio, tú dibuja la dignidad.
¿En qué siente como dibuja la dignidad?
¡Oh, no! ¡Se los
sueños!
¡Mejor que la academia!
¡Me
viviente, po! Oye, ya, wey, ¿tomamos una pausa?
Ya. Pues no. Cerremos mejor, porque yo no creo que haya mucha cosa que hablar, aparte.
No, les tenía otra noticia. A ver si la podían resolver.
Ya. ¿Cuál era la noticia?
¿Cuál era la noticia? Que nunca la terminamos.
Ya. No,
la terminó con el podcast porque.
Ya, pero ese era el ejemplo. Ahora sí, la noticia es la siguiente: Vaca Muerta entusiasma a pesar de la macro.
¿Qué?
Espérate.
Una vaca que está muerta entusiasmada por la. ¿Qué?
Vaca muerta entusiasma a pesar de la macro.
¿Qué es macro? O sea, ¿what? Wait,
¿qué
what?
Es una macro? Pero
como la momerización, esa cosa.
¿Qué? ¿La gente se entusiasma porque hay una vaca que está muerta o la vaca. Está muerta, la vaca que está muerta está entusiasmada por la no sé qué de la macro.
¿What?
¿Qué?
¿Cuál es la lógica de esto, po?
A ver, explícanos, por favor, porque.
Luego. Sí, traten de dar sus teorías.
No sé,
a ver.
El título es.
¿Venden vacas muertas?
El título es: Vaca muerta entusiasma a pesar de la macro.
Ah, ya, o sea, una vaca emociona a la gente por el macro.
¿Pero qué es la macro?
Es como macro, po.
¿Pero qué tiene que ver la vaca muerta?
¿La vaca momo?
Este mundo no tiene sentido alguno.
A ver, repito.
A ver, señora Filomena, estamos acá con la señora Filomena. Le voy a dar el título y usted tiene que tratar de dar su teoría de qué significa, de quién es la noticia. ¿Ya? El título es: Vaca muerta entusiasma a pesar de la macro.
Vaca muerta entusiasma.
A pesar de la macro.
A ver, tío.
Trata de adivinar de qué trata la noticia. Trata.
Vaca muerta. Entusiasma.
A pesar de la macro.
¿A pesar de la macro?
Sí.
De la macro.
¿Pero qué es macro?
No sé, macrósfera, qué sé yo.
Tiene que. Es economía, lo único que voy a decir.
Economía.
Ah,
economía más cagada.
No hay carne.
Se murió la vaca, no hay viste. Los supermercados sin carne.
No, ya. Ahora
ya,
sí.
Ya,
en serio. Ya. Está buena la sección.
Sí, eso está bueno, es creativo.
Está buena la sección.
¿A quién se la robaste?
Vaca Muerta, gracias Evo Caroe. Vaca Muerta es un yacimiento petrolífero que está en Argentina, en Neuquén.
Ah, ya.
¿Qué es un qué cosa del Neuquén?
Es un yacimiento que produce petróleo en Argentina. Sí. Y se llama Vaca Muerta.
¿Qué se llama?
O sea, es una compañía de petróleo.
Yacimiento, ¿qué significa?
Es un lugar donde sacan petróleo.
Ah, ya.
Ya, pues, y la compañía se llama La Vaca Muerta.
Claro.
¿Por qué?
Porque el petróleo es de parte de
muerta. El yacimiento del lugar se llama Vaca Muerta.
Exactamente.
Por ejemplo, acá aparece, hay Tehuelche, pero no porque en Tehuelche hayan Tehuelche, sino porque el lugar se llama Villa Tehuelche. Entonces, o por ejemplo, Cerro Castillo, no hay ningún cerro con forma castillo, pero se llama Cerro Castillo. Entonces, lo que dice es que Vaca Muerta, por todo el tema que está pasando con el petróleo a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, es una buena posibilidad para algunos países para poder exportar petróleo. Entonces, es una buena noticia para la economía argentina.
The Killer Queen.
Es que yo me bugué.
Sí. Dejémosla como sección esta.
Ya,
sí.
Pregunta. ¿Te acuerdas de la primera noticia que comentó? ¿Cuál era? Nunca dijiste de qué trataba.
Ah, sí, H&M es una tienda de ropa.
Mírala. O sea, ¿arrienda ropa?
Va a arrendar ropa. Pero en Suecia, en su local es de europeo, en Europa, no acá en Chile.
Oh, vaya. Ah, ya. Oh, vaya. Es como el episodio de la ciencia cuando ¿cómo que se llama el barbucón?
¿Nelson?
Cuando Nelson dice, este calzoncillo es arrendado.
Claro, va a empezar a arrendar ropa.
Ya, y eso.
Ya, dejémoslo hasta acá.
Sí, pues gracias por escucharnos.
Oye, espectacular capítulo, chicos, los felicito.
Gracias. Ya, y muchas gracias por escucharnos. Azulitos, tengolitos.
Azulitos.
Sí, eso yo estoy diciendo innovador.
Innovador.
Bueno, ya. ¿Despido yo?
Sí.
Sí, por favor.
Chao, compañeros y compañeras.
Revolución. Nos vemos.
Adiós, triángulo.
Oh, bueno.
Los triangulitos, sí. Ya, chao. Amén.
Amén.
Todavía estamos al aire, señora Filomena.
Ahora sí.
Chao. ¿En serio? No sabía.
Chao.
Chao.